puntos positivos, como puede ser el poner música, el hablar, el platicarle, que generen en el bebé hormonas positivas que le ayudan a su desarrollo, también se ha visto que cuando la mujer tiene emociones de estrés, es decir, cuando está estresada durante el embarazo, esto también se traduce en hormonas negativas que secreta y que llega al bebé por medio del cordón umbilical y la placenta y que lo afectan. Por ejemplo, el cortisol, del que tanto hemos hablado, esta hormona del estrés que cuando aumenta durante el embarazo, el bebé lo recibe y puede afectar su crecimiento incluso posterior al nacimiento, es decir, que haya un retraso de las habilidades mentales, que puedan tener un déficit de atención por hiperactividad o ansiedad en la niñez. Entonces, pues muy importante recomendación a las mamás, o si conoces una mujer joven que empieza a embarazarse, o si estás embarazada, cuidado con las emociones, es un momento de vida importantísimo por lo que tú estás viviendo, por el bebé que estás gestando dentro de ti, que está creciendo y desarrollándose y que necesita que estés en la mayor tranquilidad y paz posible para que él pueda crecer lo más sano.
Híjole, qué importante considerarlo. Ya antes ni siquiera se pensaba, ¿no? Siempre decías, bueno, ahorita el bebé, deja tú en la panza, recién nacido ni cuenta se da, ni siente, cuando todo esto va formando su personalidad, las conexiones neuronales y muchas otras cosas que todavía ni se descubren. ¿Cuál es tu recomendación entonces, Rosario? ¿Cuidar, atender, regular mejor las emociones, trabajarlas durante el embarazo?
Así es, y sabemos de algunas tácticas que ayudan a disminuir, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la respiración, respirar profundo, quedarse con el aire y después irlo soltando poco a poco por la boca. Ese es un primer punto. Otro segundo punto importante, por ejemplo, tararear una canción también disminuye el estrés, todo esto por la activación del nervio vago. Hacer gárgaras de agua también disminuye el estrés. Bueno, y sobre todo, evitar las situaciones específicamente que te generan estrés, pero si estás ante esa situación, hay que saber de manera corporal cómo regularlo para que esto disminuya la producción de cortisol y no afecte a la mamá y, por supuesto, al bebé en formación.
Ya escucharon bien, y más que hablarle a las mujeres embarazadas, a toda la red de apoyo que está alrededor de ellas, a cuidar, a regular, a ayudar, a canalizar también este cortisol que luego pues sí o sí se acumula y que siempre tiene un gran efecto, ¿no? Gracias, Rosario. Recuérdanos tus redes sociales.
Me encuentran en el Instagram como DRA Rosario Laris y la siguiente semana más consejos para cuidar el embarazo, más consejos para las mamás embarazadas y cuidar su salud.
Gracias, Rosario. Y ya con eso despedimos el programa haciendo las 2 de la tarde en punto de este jueves 5 de marzo, agradeciendo tu participación a todos los que contestaron la tarea del día de ayer, que mandaron sus mensajes y sobre todo los que nos dieron el reporte del tráfico que hasta el inicio del programa pintaba bastante bien. Gracias, Panchi. Mañana es viernes.
Mañana es viernes y mañana cerramos semana con un poco de astrología con nuestra querida Júpiter y también tenemos las recomendaciones que tanto les gustan de la cama a la butaca. Así que no te lo pierdas.
Menos compartiendo las series, películas o documentales que estás viendo y que recomiendas, por favor. Angelito en los controles técnicos, Ale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustono, los espero mañana y gracias por escuchar.
Intercerámica, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y saber que pues nos sintoniza una vez más aquí en este programa Los Cabos a la Carta, como todos los días, de martes a viernes, hoy jueves ya 5 de marzo de 2026, y bueno, pues todo el mundo pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo. Siguen los encontronazos militares en Medio Oriente. Impresionante. Bueno, antes que nada, saludo a mi amigo y compañero Justo Couto, que ya está listo en el Zoom, por si usted nos quiere seguir también a través de Facebook Live en Los Cabos a la Carta en vivo. Ahí nos puede también ver, además de que en cabovisión.tv siempre están los programas, por si usted se lo pierde, ahí tenemos todo el programa. Saludos, Justo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes, Eduardo, amigos que nos escuchan. Pues sí, efectivamente, aparte de lo que bien comentas de cómo ha venido escalando el conflicto allá en el Oriente Medio, también tenemos noticias fuertes de lo que está pasando aquí en América, a partir de este escudo de las Américas convocado por Donald Trump en Miami, en una de sus propiedades, con la pues no solo ausencia, sino casi disidencia de México, también la ausencia de Colombia, muy notable, y de Brasil, en donde están directamente hablando pues el secretario de guerra estadounidense y uno de sus principales asesores, Steven Miller, hablando ya en palabras muy claras de que pues van a entrar a los países que haga falta a combatir a los carteles con o sin permiso. Así de entrada sueltan la bomba noticiosa y nombran a Kristi Noem como la encargada de este Shield of the Americas, y quedando el lugar que ella ocupaba pues en manos de este senador de Minnesota.
Es muy ¿no? pintoresco, ¿no? El de
Oklahoma.
De Oklahoma, Mark Wayne Moen, ¿no? Que es, incluso es bravo, ¿no? Te ha tenido encontronazos físicos ahí con los senadores, es obviamente republicano.
Ya se andaba dando de moquetes, ¿te acuerdas? En una audiencia.
Como, por es ahí, como sí, Cherokee o algo así, ¿no? Es fue plomero, fue carpintero, no sé. Tiene unos antecedentes pues muy ciudadanos, ¿no? Muy normales, pues.
Así es. Entonces, bueno, pues no faltan las noticias aquí en lo nacional, en lo regional, digamos. Y bueno, pues yo pienso que de enorme trascendencia en este conflicto, y como hemos platicado en otros programas esta semana, en donde está todo interconectado, ¿no? En lo que pasa con Venezuela, Irán, estos dos grandes aliados, ¿no? Que también incluso tuvieron, como recordará nuestro auditorio, pues vuelos aquí en México que luego iban para Buenos Aires y que aquí, a pesar de que se les advirtió, bueno, se les pidió que detuvieran aquel vuelo, no se hizo. Es decir, ha habido noticias ahí de los nexos que desgraciadamente ha demostrado tener nuestro país con estos países, donde justamente es donde en la lista de países donde no queremos estar.
Pues cierto, ahí hubo una reunión, ¿no? O va a haber una reunión ahí en Florida, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de eso. Saludo también al licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Armando, buenas tardes. Aquí escuchando a Justo con mucha atención. Hay que mencionar dos cosas que son importantes en la semántica. La Secretaría de Guerra, recordemos que hasta hace algunos años era la Secretaría de la Defensa, ¿no?
Bueno, Estados ni tantos Unidos. Ni años, yo creo que meses, ¿no? Porque fue más
o menos reciente. O sea, ya tiene
por lo menos uno, no, por lo mucho, uno o dos años nomás.
Y entonces es importante eso, ¿por qué? Porque lo que mencionó en sus declaraciones esta semana Donald Trump respecto de lo de Irán y España específicamente, que no le dejó usar un par de bases militares, dice Trump, bueno, pues no nos dejaron usar las bases, pero no necesitamos su permiso. Es más, las podríamos usar sin su permiso, inclusive, pero no lo vamos a hacer. Y empezó a de alguna forma a platicar de otras cosas de NATO, en donde no han puesto el porcentaje que está exigiendo Estados Unidos que cada nación miembro de la OTAN, o NATO en inglés por sus siglas, vaya a aportar, y el porcentaje al que se quiere llegar es un 5%. España está en un 2% y dice, y todavía hay una deuda ahí, ¿no? Entonces, el mensaje me parece que es complicado, porque pues recordemos que España, como miembro de la Unión Europea, pues es un aliado de Estados Unidos en todo este tema, es un país democrático, un país en donde ya ha acompañado en otras ocasiones a Estados Unidos, y me parece que estos mensajes de, bueno, yo puedo solo contra el mundo, y este diagnóstico que tuvo sobre Irán, diciendo, bueno, pues algo que iba a tardar 4 días, lleva ya semanas, esto que están viendo lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz respecto del abasto petrolero, todo eso es una bomba muy, muy complicada de manejar, y es una bomba de tiempo que al final de cuentas le puede estallar en las manos a Trump.
Así es. Incluso, pues lo que tenemos que destacar, sin duda, es la impresionante imagen que yo creo que todos vimos ya, y si no lo ha visto, pues ahí nada más con que vean cualquier periódico, lo que no se daba más que las películas, bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es el lanzamiento de torpedo por parte, por supuesto, de un submarino sumergible que va dirigido a un buque de iraní, y que pues, mueren 83 personas en esa explosión, y ahí se ve perfectamente a través del periscopio, está grabado. Y la verdad que pues ya la sangre fría, si ya nos espantaba o nos sorprendía los bombardeos a estas lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe e incluso en el Pacífico, pues ahora vemos estos ataques prácticamente al ratito y en vivo. Es de verdad muy preocupante esta hondanada de violencia que está pues desarrollando Estados Unidos ahí en Medio Oriente, y también se está lanzando contra narcotraficantes, contra cárteles narcotraficantes en Ecuador, y también Ecuador tiene una bronca con Cuba. Total que esto es ya un verdadero merequetengue de actos agresivos de unos y otros, justo.
Así es, y vemos cómo la reacción de Irán, intentando presionar a Estados Unidos para que la guerra sea lo más breve posible, no se les ocurre nada mejor que esta estrategia que a todo mundo ha dejado atónito, de atacar a una serie de naciones, son 10 de hecho, en la región, con los que no tenía mayor encono, excepto que, como platicamos también el martes, son ramas diferentes del Islam, ¿no? Siendo sunitas, todas estas monarquías, y mientras que Irán es chiita, ¿no? La cuestión aquí es que esta agresión, como vimos en los ataques a los aeropuertos de Dubái, de Abu Dhabi, hoy se vio también un bombardeo en una refinería en Bahrein. En fin, este ataque a otras naciones en la región ha impulsado ya que naciones como Italia, que había pues inicialmente permanecido con cierta prudencia al margen, y el propio Reino Unido, cuando Starmer había dicho que de inicio no iba a participar, acaba de hacer una declaración también el día de hoy, informando que, bueno, pues esa postura inicial pues ha cambiado. Y España, que si bien Sánchez en el discurso ha manejado que no iban a permitir, ya sabes, el uso de las bases y demás,
entonces malo,
que luego la Casa Blanca lo desmiente y se ve tráfico en las bases, en fin, pues mandó ya una fragata a Chipre, donde fue atacada una base ya de la OTAN. También Turquía ha interceptado ya 2 misiles dirigidos a instalaciones de la OTAN. Es decir, Irán pareciera estar haciendo este ataque generalizado ante aliados de Estados Unidos, creyendo que esto iba a poner presión sobre Trump e Israel, para que la guerra terminara antes, y al contrario, lo que está logrando es unificar e incrementar el número de aliados en su contra. Yo creo que esto también vale la pena mencionarlo como la gravedad de lo que ha venido pasando en los últimos días.
Sí, o sea, ya ni qué comentar de tantos eventos que estamos presenciando en las noticias. Y como bien dices, reacción de Irán, pues no creo que le dure mucho. O sea, no tiene la capacidad para sostener una guerra como la que, bueno, también todo el mundo creía que la de Ucrania y Rusia iba a ser rápida, y a ver, sigue ahí latente. Pero de todas formas, Irán no tiene, pues ya tiene un desgaste en los pocos días que ha sido atacada, y la verdad, hay, según los expertos, se duda que pueda aguantar este ritmo de ataques que tiene Estados Unidos e Israel y algunos de sus aliados, que estarán ahí muy pendientes. Mientras tanto, pues todo el mundo está atento de cómo afecta esto en el petróleo. El estrecho de Hormuz, pues han pasado por ahí, normalmente son como 60 buques diarios que atraviesan este estrecho importante en el Golfo Pérsico, que, pues, como ya se ha dicho muchas veces, lleva el 20% de crudo, de petróleo, y también en gas. Y ahora, pues, es por el mismo temor, aunque Trump prometió custodiar a los buques que crucen por ahí, pues la verdad es que por lo menos ayer solamente 5 buques se atrevieron a hacerlo, porque Irán dice, ya se los advertí, el que pase por aquí, y es una advertencia para todos, lo vamos a atacar. Entonces, estos son amenazas que siempre preocupan. Si es que...
Y empezó por hundir uno, ¿te acuerdas? Es decir, no nada más amenazó, lo cumplió con un primer buque.
Yes, sí, y ahora, pues, este buque que fue torpedeado por Estados Unidos en aguas internacionales. Bueno, eso de las aguas internacionales ya para Trump es de todos los días, ¿no? Lo hace en el Atlántico, lo hace en el Pacífico, no lo van a hacer allá cerca de...
Ya en pleno conflicto, bueno, anuncian, ya sabes que la verdad es la primera baja en cuando hay guerra. No sabemos si esto es parte de la propaganda de guerra o si es verdad, pero lo que se maneja es que la flota entera de la armada iraní ha sido destruida, con la excepción quizá de un buque que desertó y que se fue a refugiar, me parece, que a Malta. Hay que confirmar exactamente dónde, pero bueno, pareciera que es el único buque que queda en pie, nada más que ya ha sido desactivado.
Pues muchas cosas, aparte, incluso quedan, sí.
No, y aparte, lo que también no se ha mencionado, que es importante mencionar, es la situación interna de Irán, ¿no? O sea, finalmente, estos ataques que están recibiendo en suelo iraní, ¿qué va a pasar al interior? Ya no está el líder, ¿no? Que estaba, ya está...
Está un hijo de él y otros dos, ¿no?
Sí. Entonces, todo esto es un tema importante a comentar. ¿Por qué? Porque la región, siempre las anclas, vamos a decir, de estabilidad en la región, pues habían sido Israel, Irán, hasta cierto punto una contención, ¿no? Una especie de paz forzada, una paz que quizá no era de uno u otro bando lo mejor, pero de alguna forma por décadas se ha manejado así. Ahorita que ya uno de estos sustentos, vamos a decir, de la región, se está dando, un poco lo que pasó también en el régimen de Saddam Hussein, que también tenía cierta estabilidad en la zona, y bueno, pues ahora están llegando con estos ataques. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan hacia adelante? Que me parece que no hay uno fuera de decir, quitamos a uno, ponemos a otro, tipo Venezuela, o sea, es algo muy burdo.
Oye, es en Sri Lanka, donde se supone que atracó el buque que desertó.
Hoy estaba también releyendo y volviendo al tema de Kristi Noem, que la vapulearon porque la actuación de ella en Minnesota pues fue verdaderamente criticada. De hecho, en el Congreso le cuestionaron una campaña que ella diseñó de 200 millones de dólares y que ella supervisó, más que diseñó, ella la supervisó y la generó, y que instaba a cualquier persona que se encontraba sin documentos en Estados Unidos a deportarse voluntariamente, y ella participaba, incluso diciéndole, si tienes papeles, amenazado. Entonces, todo esto ha acumulado pues encono también y repudio a esta funcionaria, que ya ahora es nombrada pues el American Shield, ¿no? El escudo de América. Está muy raro ese puesto.
Y además, sin la participación de Brasil ni México.
Ni Colombia, ¿no? Y bueno, y otros tantos. Aquí la situación es cómo están directamente ya hablando de que le van a dar el tratamiento a los carteles latinoamericanos como de ISIS y Al-Qaeda, y que van a ser tratados con la misma brutalidad y la misma implacabilidad que han sido tratados los otros. Estas son palabras de Stephen Miller hoy en esta reunión, y ponen al frente de esa organización, de esos alrededor de 20 naciones
a Christie
americanas, ponen nada menos que a Christie Noem.
Vamos a la pausa, regresamos con Manos Se Vaya. Estamos en Los Cabos a la Carta.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de $209 el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
La democracia no se detiene. Además de preparar los procesos locales electorales, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur realiza actividades con las cuales puedes aprender sobre tus derechos electorales, los distintos mecanismos de participación ciudadana y la promoción de los valores cívicos de tu comunidad. Entérate de esto y mucho más a través de nuestras redes sociales. Búscanos como IEEBCS, Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Oye, fíjate que todavía se siguen pues haciendo análisis de lo que pasó el terrible 22 de febrero, prácticamente el 22 al 24, en Guadalajara, con la detención y luego abatimiento del Mencho. Y ya dieron el dato, ya analizado, que habían calculado 631 vehículos quemados en las reacciones a esta captura, que no son terroristas. Ya sabes que es mejor no decir que fueron terroristas, pero bueno, en lugar de 631, fueron 881 vehículos que fueron robados y quemados. De estos, la mayoría pues en Jalisco, Michoacán, Nayarit y otros estados, pero en estos tres estados se concentraron las reacciones violentas provocadas por estos grupos criminales. Y bueno, eso lo reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y todo un tema es lo que está sucediendo. Y también esto de que estaban pues sin asegurar estas cabañas. ¿Te acuerdas que lo platicamos justo? Y sí, ya le preguntaron eso a la presidenta, aquí lo hablamos, y que cómo era posible que hayas dejado así abiertas las
cabañas. Sí, lo platicamos, es mejor.
Y bueno, y ya la presidenta dijo, pues es tema de la Fiscalía General de la República, pues ya le echó la bolita, porque parece que si fuera adrede, ¿no? Porque ahora ya todo lo que se encuentra ahí, todas las evidencias, las narconóminas y todo esto, pues ya está contaminado. Entonces cualquier defensa, pues ya no es tan sólida, porque debilita precisamente el haber dejado esto sin asegurar. En fin,
es todo una de esas cosas que en cualquiera de los dos escenarios es terrorífico, ¿no? Terrorífico. Si lo hacen adrede, qué terrible por este país.
Pues sí.
Y si no, lo hacen por incompetentes, qué terrible por este terrible. País.
Terrible. En fin. Vamos a cambiar de tema. Fíjate que no hemos analizado a fondo lo que se habló en la reunión del fideicomiso, el llamado fideicomiso del FISAM, que es el Fideicomiso de Saneamiento Ambiental, y que pues ahí se dieron a conocer las cantidades, fueron 691 millones de pesos en diferentes rubros, entre ellos pues OMSAPAS, 260 millones 300 mil, también al medio ambiente, a la Dirección de Ecología. En fin, ahorita le damos los datos concretos a grandes rasgos de lo que se va a invertir en infraestructura gracias a este fideicomiso, y todavía quedan poquito más de 300 millones que serán definidos en cuanto a su inversión próximamente. Pero por lo pronto, ayer hubo una reunión del director general del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento, del ingeniero Ramón Edgardo Rubio Apodaca, no sé qué se llamaba también Edgardo, bueno, que participaron en esa séptima sesión ordinaria del subcomité técnico de proyectos, que le decía, y yo agradezco que nos tome la llamada, está en la línea. Ramón, buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
Buenas tardes, Armando, buenas tardes a tu auditorio, excelente.
Buenas tardes.
Aquí estamos a la orden, Carlos.
Oye, pues interesante, porque ahora después de todos los trámites técnicos y legales para la constitución de ese nuevo fideicomiso que ya está, ahora sí, ya funcionando, el de los 18 asientos, que son 8 representantes de la iniciativa privada y 8 del municipio, ¿no?, del servicio público, y se llegaron a determinar ahí diferentes obras que se propusieron. Ahí estuviste, Ramón, y para OMSAPAS hay una serie de obras importantes. Cuéntanos cómo va a etiquetar estos 260 millones 300 mil pesos y en cuánto tiempo se van a ejercer.
Sí, de hecho nosotros somos parte de este subcomité y también parte del comité mismo. Es un trabajo arduo y sobre todo bien enfocado en la planeación y lo que necesita en este momento el municipio de Los Cabos. Sobre todo hemos consensado con el alcalde, el arquitecto Peter Nagúndez, el hecho de poder impulsar ahora sí que las acciones que pudieran terminar o en defecto poder tener garantías en un momento para poder resolver muchos de los temas que traemos importantes, ¿no? Por hablarte del tema del organismo, traemos una bolsa aproximada de 260 millones de pesos, en los cuales destacan importantes rubros, como por hablar de uno de los más significativos, es el hecho de cerca de 70 millones de pesos se van a estar destinando para las mejoras de la desaladora número 1, que como ustedes saben es una planta desaladora que estaba en un contrato, en un CPS, ¿no?, en un contrato de prestación de servicios, y que al final de cuentas la persona que lo operaba la tenía en una decadencia total. Era precario el tema del mantenimiento y nosotros una acción ahora sí que de beneficio propio y humano rescindimos el contrato y lo obtuvimos hace alrededor de 7 meses, ¿no? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Nosotros recibimos esta planta, por hablar de números, con 70 litros por segundo es lo que producía esta planta, y la verdad que por la dimensión de los acueductos y de la infraestructura que teníamos era insuficiente
totalmente,
era oportuna, tanto en la parte del Pacífico como en la parte norte de Cabo San Lucas, ¿no? A este momento te comento, Armando, nosotros ya tenemos un caudal promedio que se produce en esta planta de 135 a 139 litros por segundo. O
sea, el doble, es el doble casi.
Claro, hemos doblado ese caudal y más que nada ustedes que han dado seguimiento oportuno en su programa por el hecho de las acciones que se han hecho, por ejemplo, el buscar nuevas fuentes como esas potabilizadoras que van a venir a entregar una alrededor de 15 litros, la otra alrededor de 40 litros, pues en nosotros que nosotros...
Ahí van, ¿no? Ahí van ya, por cierto, la obra de 40 litros, ¿no?
De hecho, ahí se ve, de hecho, pasa uno por la carretera de la felicidad y ve ahora sí que la obra en proceso. Pero me enfoco en la desaladora número uno. Sí. En 7 meses pudimos recuperar cerca de 70 litros por segundo, y ahorita enfocarnos en este recurso de 70 millones, pudiéramos llevarla a los 200 litros, para lo cual está diseñada, ¿no? La verdad que hemos tenido una excelente respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua a nivel federal, que nos ha dado todos los respaldos para poder seguir recuperando esos pozos playeros de agua de mar que estaban abandonados. La verdad que reconocer al personal técnico del organismo, sobre todo, que han estado ahí 24/7 y que han encontrado un sinfín de mejoras para poderla hacer más eficiente y sobre todo garantizar a la ciudadanía que el agua que estamos entregando es agua de calidad. Hemos mejorado también la calidad y sobre todo el volumen, ¿no?
Oye, ¿y la desaladora 2 cómo va?
Bueno, la desaladora 2 tiene alrededor del 68% de avance. Estuvimos hace días nosotros ahí presentes en el proceso constructivo del cruce de la carretera transpeninsular. Es un proceso de un microtuneleo de lado a lado, en lo cual no afectamos ni la movilidad ni ninguna infraestructura ajena al organismo, llámese fibra óptica, energía eléctrica. Tuvimos un cruce, ahora sí que en buenas formas, en buenos tiempos, y ahorita actualmente ya tenemos concluido en totalidad lo que vienen siendo los acueductos desde la planta hasta los tanques de entrega, ¿no? Pero enfocándonos en la desaladora número uno, en los próximos 20 días aproximadamente ya tendríamos nosotros este caudal de 135 a 150 litros por segundo. Entonces ya tenemos una fuente, ya tenemos administrativamente el caudal para poderlo distribuir, y ya estamos observando algunas colonias que de hecho fue parte de lo que nos llevamos de tarea de tu programa, del tema de significativo. Por ejemplo, una parte que traíamos complicado era el Tezán. Ahorita han bajado significativamente las quejas en esa zona. Traemos también la parte del primer cuadro de la ciudad, y ahorita lo más complicado que traemos es la parte norte, muy muy cercano al aeropuerto de Cabo San Lucas, y es ahí donde nos estamos enfocando nosotros en este caudal y sobre todo en las acciones que también de manera conjunta, porque es parte de un proceso y es parte de lo que le toca, el MIC, la Mejora Integral de Gestión, en estos próximos días también estará instalando equipos nuevos en estos equipos de bombeo para poder hacer llegar este caudal que tendremos en los próximos 20 días.
Esta MIG es la que lleva, perdón nomás que te interrumpa, pero esta MIG, para los que no están muy acostumbrados, ¿es una empresa española? ¿Es Acuática o Aqualia o una cosa así?
Bueno, la empresa es un consorcio internacional, pero tiene sede ahora sí que en Latinoamérica y en México.
Ajá.
Aqualia se llama.
Aqualia.
Es la empresa que gana la licitación pública de la Mejora Integral de Gestión. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está administrando de manera correcta y sobre todo en algún tiempo lo que va a lograr esta empresa es eficientar en Cabo San Lucas el hecho del pronto pago, de la buena medición y sobre todo de la cobertura, ¿no?, de agua.
Justo, quería preguntarte algo.
Dije, buenas tardes. La pregunta es respecto a los pozos estos clausurados. Por ahí vi una declaración tuya de que se trataba de un tema administrativo. ¿Eso quiere decir que los van a poder recuperar pronto? ¿Y qué pasó ahí con agua entonces? ¿No se pudo aclarar para evitar la clausura?
No, de hecho, lo que clausuran en sí es el hecho de poder usar de manera mixto una fuente. Cabe mencionar que en el tema de las leyes, las normas que maneja la Conagua, la administración pública del caudal o se da por un tema de una perforación para un uso público urbano o se da para un uso diferente, ¿no? En este caso teníamos una fuente en la cual, por el hecho de tener bajo caudal, se nos complicaba muchísimo llegar el agua aguas arriba, pero que en su defecto tuvimos que hacerlo con un programa emergente en pipas, ¿no? Lo que hace con agua es clausurar estas instalaciones de garzas para poder llenar pipas, pero las perforaciones siguen funcionando. Salvo el hecho del pozo Estrella, que sí está clausurado, pero está clausurado por un tema de un procedimiento administrativo, que es el poderle ya terminar el hecho de darle su caudal y su concesión para extracción. Es importante mencionar que estas fuentes es un proceso que nosotros obtuvimos de manera heredada ahí de la pasada administración y que estamos intentando regularizarlos. ¿Por qué? Porque fueron perforaciones que bien se autorizaron sus exploraciones, pero no tienen todavía los títulos. Algunos ya han avanzado, de hecho, los acuíferos de San José ya tienen asignados volúmenes. Conagua nos comenta que en los próximos días, sumado a este acto de poder, ahora sí que clausurar las garzas, se viene un programa la siguiente semana de apoyo por parte de la Comisión Nacional del Agua Federal, la cual conlleva, son 10 pipas que nos van a entregar ellos para poder empezar con este programa de entrega de agua en pipas en la zona donde no hay cobertura y donde está un poco más accidentado el servicio. Y nosotros nos sumaremos por parte de la administración pública con estas 20 pipas que se van a comprar por parte del recurso del FISAM del ejercicio 25, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en Cabo San Lucas tendremos alrededor de 25 pipas rotuladas, bien definidas y con un procedimiento correcto para poder nosotros entregar a cada una de las partes. También comentarles que el plan que vamos a presentar implica el tener en un atlas colocadas los lugares donde tendremos cisternas donde la gente podrá tener acceso libre al agua en un tema de oportunidad y sobre todo garantizar como organismo que siempre lo he mencionado yo, que el agua sea de calidad y cumpla la norma, ¿no? Que sea potable, ¿no? Y si viene de las fuentes del organismo, pues es una garantía de que cumplimos con la atenta cloración o el tema de la calidad y sobre todo de que los equipos que trasladan, en este caso pipas, sean simplemente y solamente usados para el traslado de agua potable, ¿no? Nos deslindamos de algunas otras fuentes que no conocemos nosotros, ahí le toca en la cancha de la propia Conagua el valorar si las otras fuentes las cuales llenan pipas particulares ahorita pudieran tener la calidad y sobre todo la norma, ¿no? Hay que verificarlo porque también es un tema que nos ocupa por parte de la administración el estar cumpliendo con estos lineamientos que nos maneja la COEPRIS.
Excelente, pues buenas noticias.
Buenas noticias, preparándose sobre todo para pues los tiempos ya que vienen, ¿no? De calor, cuando pues el agua es sumamente importante. En cuanto a lo que presentaste el día de ayer en este consejo, ¿qué es lo que destacas? ¿Hablas de que va a haber un reporte de los proyectos el próximo 11 de marzo?
¿Reporte de proyectos? ¿En qué sentido?
En el boletín decías que el 11 de marzo ya se iba a detallar los proyectos que se van a aplicar durante este año. Se estableció el compromiso de integrar el 100% de los expedientes técnicos de cada uno de los proyectos solicitados.
Del tema del FISAM, ¿no? Claro, mira, sí. Nosotros estamos trabajando en ello. Por parte del organismo son 10 acciones, son 10 proyectos. No terminé hace rato que explicaba, ¿no? Uh-huh. Uno es agua y conlleva el hecho de la planta desaladora número uno, ese recurso para poderla llevar a 200 litros. Otro es dos perforaciones que queremos interconectar en el acuífero San José, en la zona de Santa Rosa. Otro es el poder invertir en los cárcamos de aguas negras que están en Cabo San Lucas, el cárcamo del Borro, el cárcamo de la colonia Jardines del Sol. Y por último, el cárcamo de Jardines, que es un tema que ya se nos está complicando donde convergen las aguas negras y que ahí tenemos una contención y eliminará toda la situación que existe en esa parte, ¿no? Por otro lado, parte del recurso se va a destinar al proceso mismo de la planta de Mesa Colorada. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento ya no tiene capacidad para poder tratar este volumen que, como agua potable va a aumentar, también va a aumentar el influente del hecho del agua de rechazo, ¿no? Y por último, el tema de esos colectores y emisores que van a llevar esta agua a las plantas y que también es parte del impacto que queremos dar de manera oportuna al tema del Plan Nacional de Vivienda. ¿Qué quiere decir con esto? Que tendremos más agua para poder seguir impulsando este programa, pero también tenemos que pensar en la planeación del hecho del saneamiento y sobre todo del tratamiento y reuso del agua en el municipio de Los Cabos.
Pues bueno, pues qué bueno que ya se empieza a a mover este tema que estaba un poquito atorado, y sobre todo por la conformación de este fideicomiso que va a dar mucha transparencia, mucha claridad y certeza sobre todo a las acciones de pues del municipio en general, ¿no? Porque ya lo decíamos hace un momento, los rubros que comprenden esos 691 millones de pesos, está obras públicas, 271, casi 272 millones de pesos, acciones complementarias de 16 millones, 98 millones 560 mil a UMSA, a la ecología y medio ambiente, servicios públicos 9,600 y 34 millones 880 mil a desarrollo urbano. Lo iremos conociendo los detalles más adelante, supongo, Ramón.
Claro que sí, Armando. En los próximos días sabrán específicamente cuáles son las acciones que tomaremos, pero a grosso modo es lo que les comentaba yo, ¿no?
¿Algo más que quieras agregar?
No, pues mira, invitar a la ciudadanía. De hecho, el tema de la tarea del agua no queda nada más en el tema técnico ni operativo, ¿no? Estamos en el mes de marzo y es el mes del Día Nacional, sobre todo del agua, y tenemos una serie de eventos que por ahí estaremos difundiendo para que la ciudadanía también de manera cultural puedan acercarse, conocernos y sobre todo saber el tema del buen manejo, la cultura y sobre todo darle el valor importante a lo que es el agua, el cuidado del agua, ¿no? Y tenemos una serie de festivales, eventos, invitaciones de algunas personas que darán unas conferencias y por ahí les haremos llegar de manera oportuna por parte de la coordinación de comunicación, cómo estarían esos eventos que se suman al mes del agua, ¿no?
Drenaje y fugas, ¿cómo vamos en eso?
Mira, el tema de drenaje, ahorita estamos esperando del ejercicio 25 que nos lleguen dos camiones de Sasolve, tipo Vaptor, como ustedes los conocen. Uno se destinará a la parte de Cabo San Lucas, otro quedará en San José del Cabo, y ya tenemos listos los planes de mantenimiento, donde iniciaremos en la parte de los primeros cuadros, que son centros históricos, y de ahí empezaremos a trasladarnos a las colonias. Y lo mencionaba yo, el municipio tiene cerca de 3,000 pozos de visita importantes. En Cabo San Lucas solamente 400 pozos de visita o alcantarillas, como ustedes lo conocen, son relevantes y que requieren un mantenimiento más arduo para poder mantener este tema del alcantarillado. Nos enfocaremos en ello y la verdad que es importante porque sumado a las 20 camiones cisterna o pipas que vienen, también llegarían estos dos equipos de Sasolve y estaremos garantizando un mantenimiento oportuno en el tema de la alcantarilla. En el tema de fugas, pues estamos sumando esfuerzos con el Cabo San Lucas, con la empresa Qualia del MIG, y en San José del Cabo sigue operando directamente la Dirección de Operación y Mantenimiento, lo cual hemos dado seguimiento. También reconocer al área operativa que no hemos tenido en los últimos 2 meses ninguna falla de nuestros acueductos, quiere decir que estamos operando de manera correcta, que el cuidado de ahora sí que de aperturas o cierres súbitos en válvulas pudieran dar una garantía para que sigan funcionando nuestros acueductos.
Muy bien.
Y seguimos avanzando, Armando.
Gracias al ingeniero Ramón Rubio Podaca, titular de UNSAPAS, con estas importantes noticias. Que te vea muy bien.
Gracias, saludos, Armando.
Hasta luego.
Saludos.
Bueno, pues ya hay más acción, más datos más concretos y sobre todo que este fideicomiso ya está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y sí, costó trabajo el poderlo organizar como se está organizando. Vamos a la pausa, volvemos con más, no se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Hay estudios que indican que las personas entre 18 y 29 años llegan a tener más de 100 encuentros sexuales al año, lo que destaca la importancia de tener prácticas seguras, sabiendo que un preservativo correctamente usado reduce hasta en un 90% el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Acude al centro de salud más cercano para acceder a preservativos gratuitos. Haz del condón tu primera opción.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve. como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes. Con su super oído, escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Equipo, para el segundo tiempo vamos a cambiar el parado. Saldremos con línea de tres. Dos carrileros y Guzmán volanteando. Jiménez se mantiene en punta. Preguntas.
Profe.
Varesi.
¿Y vos? ¿Vas al súper o a la Comer?
La respuesta siempre es la Comer. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª Legislatura.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Fíjense que estas noticias del fideicomiso, quizá a veces suena así todo como que pues muchos números, muchas cuestiones técnicas, y que a veces no se entiende bien esto de los litros por segundo y de lo que se está realizando en cuestiones de desasolve, etcétera. Pero lo que sí le puedo asegurar es que ya se está viendo claridad en cuanto a las acciones de este fideicomiso en el que todos aportamos. Digo, aportamos porque cuando va a un restaurante hay una cuota, igual si renta un auto, una embarcación, ahí también se va acumulando. Son más de 1,000 millones, ¿eh? No es poca cosa. Y ahora, y lo dijo el propio alcalde en esta reunión del pasado viernes, la transparencia es vital, el que se dé a conocer y que todos sepamos cómo se están empleando los recursos y que no haya pues dudas ni opacidades, porque lo notamos, ¿no? Se nota cuando no funcionan las cosas. El TESAR, por ejemplo, por lo menos ya están avanzando las cosas, ¿no, Justo?
Efectivamente, como comentaba el director, sí, en las últimas semanas se ha notado el suministro. Lo que sí es que las fugas, desgraciadamente, continúan. Y bueno, eso es porque la red es inconexa, es débil, se ha venido haciendo desarrollo por desarrollo, conectándose al acueducto de alta presión, con unas bridas ahí, pues casi improvisado. Y claro, eso genera que cuando no le mueven bien a las válvulas, el efecto es que la presión destruye o daña gravemente las tuberías, y entonces al rato tienes cantidad de fugas o pérdidas de presión, en fin. Es una situación ahí que por eso hemos pugnado tanto por el plan parcial del TESAL, donde se definen las vías terrestres donde posteriormente puede viajar una red de suministro de agua potable, entre otras muchas cosas, calles, drenaje, alumbrado público, etcétera. Pero tenemos que empezar por sacar el plan parcial, que bueno, por lo que nos ha dicho el presidente de la Comisión Edilicia, el regidor Cheto Alvarado, pues parece que ya está próximo, ojalá y sea realmente pronto. Tú sabes cuántos años llevamos ahí pugnando.
Y esta semana tendremos que hablar porque ya está encima pues el tema de la reforma electoral, que tendrá que ser para abril, ¿no? Es cuando se cierra la sesión extraordinaria, la sección ordinaria, pero definitivamente pues no hubo forma de que los aliados de Morena pues fueran con este partido, tanto el PT como el Partido Verde, para pues esta iniciativa de ley que presentó ya oficialmente ayer la presidenta Sheinbaum, y que dijo, bueno, yo lo prometí y ahí está, y háganle como quieran. Pero pues, la verdad es que hay muchos datos ahí, muchos puntos que indican que si ya tienen una hegemonía en la vida política, pues la tendrían mayor. Yo no sé cómo van a poder evitarlo, porque esto de los senadores, de que se suprimen las plurinominales y además esto de la fiscalización de los recursos que se inyectan en los partidos, pues está como muy débil, ¿no?, en esa iniciativa, porque debían de ser castigos verdaderamente fuertes, incluso hasta de cancelar los partidos, porque pues está el peligro ya de por sí. En las campañas vemos que existen fondos que de dudosa procedencia. Pues lo peor de todo es cuando llegan fondos procedentes del crimen, Eduardo.
Lo que pasa es que en la medida que se va cerrando la pinza del financiamiento público como una parte primordial del funcionamiento de los partidos y sus gastos ordinarios, ese siempre fue el enfoque de la reforma de los años 90. Es decir, el que haya dinero privado, aportaciones, están muy acotadas para que no haya una marca de casa, por decirlo de alguna manera, respecto de políticas públicas que obedecen más que nada a intereses particulares. Lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con estos grupos lobby, los famosos PAC, ¿qué sucede? Pues en la medida que hay esta aportación importante, pues se van moldeando ciertas cuestiones en el foro público para que lleven, como quien dice, el agua a su molino. ¿Qué sucede cuando una reforma electoral nace muerta? ¿Qué sucede con una reforma electoral que quiere abarcar mucho y no está de alguna forma produciendo los resultados que quieren? El tema de los plurinominales. Me parece que la idea detrás de la supresión no es una idea correcta. Me parece que a todas luces los plurinominales han podido, a través de décadas, porque ya son 50 años, el año que entra, de esta figura, en donde se incorporan voces políticas distintas al régimen actual, el partido gobernante, el partido en el poder. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba. En aquel entonces había un partido hegemónico. Ahora quieren dar a entender que es una regresión de lo que estaba.